Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y diez de la tarde, hay un montón de cosas que contarles en el día de hoy, por lo que vamos a presentar a la cuadrilla y vamos a ir dando paso a todas las cosas que hay que ir contando, como digo, porque hay un montón de noticias. Han hablado los entrenadores, mañana vuelve la Liga, hay noticias interesantes, muy interesantes en el mercado, sobre todo en referencia al Sevilla, y tenemos el sorteo de la Copa del Rey. Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Ocaña, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Os he mandado a los dos el guión, por favor. Hay que seguirlo escrupulosamente porque hoy vengo cargado de material. Como Ocaña en el último sorteo de Copa del Rey lo hizo horrible, horrible. Hoy hemos mandado a la Roza, a Escalera, pendientes del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, que no sé, Escalera, si han empezado ya o no.
Pues mira, está a puntito de comenzar, ya han presentado a los 16 equipos y está arriba, que creo que va a ser la mano inocente, Juan Schneider, el delantero e hijo del mítico Schneider, delantero del Naval Carnero, que puede ser, o va a ser mejor dicho, el primero que saque la bola. Así que ahora confirmamos cuando arranque el sorteo.
Bueno, tú vas pidiendo paso, tienes la oportunidad de hoy de dar el sorteo. Ocaña fuera, no sirve para esto, Oliva está escuchando.
Sí, pero tengo una sorpresa.
¿Tienes una sorpresa? Bueno.
Sí, cuando salga el rival del Sevilla, el Betis, vas a poder arrancar hacerle una preguntita rápida a nuestro compañero Alonso Rivero, que ha venido a visitar a Tocinín. Y va a poder valorar el sorteo en directo para COPE Sevilla. No, así que fíjate la sorpresa de Tete.
No lo tengo en el guión y ya veré yo si le doy paso a Alonso o no le doy paso. Pendientes del sorteo de la Copa del Rey.
Acaba de arrancar. El delantero del Club Deportivo Artístico Naval Carnero.
Sonido en directo, ¿no, Alberto
Ceballos? Locales en la eliminatoria de octavos.
El Alcoyano es el primer equipo que ha salido. ¿Le puede tocar al Sevilla o al Betis?
Club Deportivo Alcoyano, el equipo que ha superado al Real Madrid, al vigente campeón de primera división.
Vaya por Dios.
El Athletic Club de Bilbao. Alcoyano Athletic Club de Bilbao es el primer enfrentamiento de los octavos de final de la Copa del Rey.
No sé si esto va rápido o no, Escalera. Por mantener.
Pues sigue sacando la segunda bola de equipo de segunda B, que es el segundo equipo que hay, es el Naval Carnero. Y veremos. También, lógicamente, le puede tocar tanto al Sevilla como al Betis. Naval Carnero, que eliminó a la Sociedad Deportiva Eibar por 3-1. Y que, a ver, ¿quién le toca? ¿Qué equipo de primera división le toca? Primer enfrentamiento, Alcoyano Athletic Club de Bilbao. Segundo enfrentamiento, el Naval Carnero, el equipo madrileño que se va a enfrentar. Lo vamos a confirmar en estos momentos. Naval Carnero, Granada. Granada. Naval Carnero, Granada. Es el segundo emparejamiento, así que ya no le puede tocar un equipo de segunda B ni al Sevilla ni al Betis. Y ojo, que existe la posibilidad de que haya derbi, ¿eh? Que existe la posibilidad de que haya derbi. Porque si, claro, ahora no salen tampoco ante equipos de segunda división.
Pues están locos por el derbi, Escalera, loco.
No, yo no quiero derbi ni en liga. No,
ya lo sé.
Perdón, Andrés, es que Escalera lo está haciendo muy bien, muy bien.
Sí, tú, perdón la interrupción.
Exactamente. Sí. Estás desplazado porque tú lo hiciste horrible la semana pasada. Adelante, Escalera.
Recordamos Alcoyano Athletic Club y Navalcarnero Granada, los dos primeros enfrentamientos. Y ahora hay tres equipos de segunda, el Rayo Vallecano, el Girona y el Almería. Y serán los siguientes equipos que se van a emparejar a tres equipos de primera división.
A ver ahora cómo se maneja Escalera con los vídeos, esto orientativo, que yo lo hice muy bien eso, esa parte.
Sigue hablando Juan Schneider, el delantero que le dio el pase al Naval Carnero a los octavos de final, hablando con el presentador de la Federación Española de Fútbol, y ahora le toca a los tres equipos de segunda división, porque como Víctor también sabe y todos los oyentes, todavía está dirigido el sorteo, no es sorteo puro. No es sorteo puro a estas alturas. Saca ya la bola Juan Schneider. Ya saca la primera bola de segunda división. Tiene tres opciones, el Sevilla y el Betis, para que le toque un equipo de menor categoría. El primer equipo que saca la bola es el Girona. El Girona, entre otros, de Estuani. Así que vamos a ver qué equipo de primera división le toca al conjunto catalán. Mueve las bolas Juan Schneider. Y la mueve, saca ya la bola, a ver quién le toca. El Girona se va a enfrentar en los octavos de final al, vamos a confirmar, al Villarreal. El Villarreal con el Girona. O sea que...
¿Queda algún ya... segunda más?
Sí, quedan dos, el Rayo y el Almería.
Perfecto.
El Rayo saca otra bola rápidamente. Ya Juan Schneider. A ver quién... ¿Qué equipo es el que saca? Ya abre el papelito y lo pone el Rayo Vallecano. Rayo Vallecano es el posible rival, que puede ser tanto del Sevilla como del Betis. Ahora mueve las bolas de primera división. El Rayo Vallecano, que se va a enfrentar mientras abre la bola. Puede ser rivales, lógicamente, como decimos, de los equipos sevillanos. El Rayo Vallecano, que se va a enfrentar al Barcelona. ¿Dónde? Rayo Barcelona. Que, ojo, también lo evitan tanto Sevilla como Betis, ¿eh? Tanto evitan al Villarreal, al Granada, al Atleti y al Barcelona.
Y al Barcelona.
Ahora, en la última bola de equipos de segunda, que es el más fuerte, ¿eh? El Almería. Almería, que le metió nada más y nada menos que 5 tantos al Deportivo a la vez de Abelardo. El Almería, equipo andaluz que
un
se
delantero.
Va a enfrentar...
A ver.
Manos bolas calientes ahí, ¿eh? Bolas calientes.
Andrés, pero bueno.
A ver, saca... Bájale, Andrés, Alberto, está desautorizado.
El Almería...
No lo queremos para el sorteo.
El Almería que se va a enfrentar al Osasuna. Osasuna de Pamplona.
Cuidado,
cuidado que
cuidado,
aumenta
cuidado.
Las posibilidades de derbi, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Osasuna.
Cuidado, uf. Cuidado, cuidado, cuidado.
Ya tiene que haber un 90% de posibilidades de que haya un derbi, ¿eh?
Cuidado.
Pues yo no sé las posibilidades que hay, pero hay 3 eliminatorias y quedan los 2 equipos sevillanos.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Está el Valladolid, está el Valencia, está el Sevilla,
el
Betis y vamos a ver quién son los rivales que ya empieza a mover las bolas, ¿eh?
Cuidado,
ya me tiembla hasta la voz.
Cuidado.
Ya, ya me tiembla hasta la voz. A ver los rivales. A ver, la primera bola ya la mueve, la saca y el papelito es el Valladolid. Este sería buen rival, ¿eh?
Hombre, claro.
Este sería buen rival, el Valladolid, que jugaría en casa.
En casa.
Porque ha sacado primero la bola. Jugaría en casa el Valladolid. Y la bola la mueve Juan Schneider, que se va a comer todo el sorteo. Está moviendo todas las bolas, no. Está cogiéndolas todas. Juan Schneider... A ver, saca la bola del Levante.
Cuidado.
Valladolid Levante.
Uf, madre mía.
Madre mía.
Cuidadito que hay derbi, señores.
Cuidado, ¿eh?
Cuidadito que hay un 50% de posibilidades de que haya derbi, en serio.
Totalmente.
Ya, ¿eh?
Totalmente.
Cuidado, ¿eh?
50%.
Mueve la bola. Juan Schneider saca la bola. Abre el papelito. Los tambores de Alberto Ceballos y es el Sevilla Fútbol Club.
En casa.
El Sevilla jugaría
Sevilla
en casa.
Sevilla Fútbol Club en casa. Sevilla Fútbol Club. A ver quién es el rival.
Cuidado, ¿eh?
A ver quién es el rival.
Está en la bola clave.
Puede ser... Vamos a ver. Puede ser Real Sociedad, Valencia o Betis. Real Sociedad, Valencia o Betis. O el derbi. A ver. Valencia, Sevilla, Valencia. No hay derbi y será el Betis con la Real Sociedad. Que hay que ver si es en casa o fuera.
Remata el sorteo, Sevilla, Valencia.
Ojo que el Betis se va a enfrentar a la Real Sociedad en 4 o 5 días 2 veces.
Sí, y a ver si dentro o fuera, que es la pregunta.
A ver, Betis en casa o Betis fuera. Betis en casa, no. El Betis jugará en casa. Betis, Real Sociedad, jugará el Betis en el Benito Villamarín. Enfrentamiento
vaya
de octavo
sorteo.
De final ante la Real Sociedad.
Bueno, pues vaya acaba,
menos
de
mal, no
acaba de finalizar el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Ojo que se juegan la semana que viene. Sevilla-Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán y Betis Real Sociedad. En el Villamarín me has dicho, ¿no, Escalera? Betis.
Correcto,
Real,
Betis, Real Sociedad.
Real Sociedad. Señores, eliminatorias a un partido, esto es duro, ¿eh?
Pero son preciosos los dos partidos, ¿eh? Los dos partidos y el Betis en 4 días.
¿Precioso hubiese sido con el Valladolid? ¿O con Osasuna, Andrés?
¿Cómo?
que me, digo yo que más precioso hubiese sido con el Valladolid o con Osasuna.
No, hombre, yo no he dicho fácil, por supuesto que no. Ni, vamos, sobre todo
no,
la
eliminatoria... No, yo sé a lo que te refieres, perdón.
Claro, hombre, claro, perdón. Pero que el partido es un partidazo, un Betis-Real Sociedad, y después el Sevilla yo creo que tiene más nivel que el Valencia. No creo, tiene más nivel que el Valencia, pero también es un partido con guasa, ¿eh?
Vamos a repasar, si quieres, Víctor, todos los emparejamientos.
Repasamos los emparejamientos y vamos cerrando la sí. Copa del Rey.
Recordemos, los últimos, vamos a decirlo los primeros, porque son los equipos sevillanos. Sevilla-Valencia y Betis-Real Sociedad. Los dos jugarán en casa. Además, Navalcarnero-Granada, Alcoyano-Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano-Barcelona, Girona-Villarreal, Almería-Osasuna, Valladolid-Levante y, repetimos, Sevilla-Valencia y Betis-Real Sociedad.
Sevilla-Valencia, Betis-Real Sociedad. Por ir rematando, la Copa del Rey, que va a tomar protagonismo después del fin de semana. ¿Alguna valoración, Escalera? ¿Alguna valoración? Andrés, la verdad es que son dos duelos que te van a exigir, te van a exigir poner a los titulares, ¿eh?
Sí, mira, yo para empezar, creo que el Sevilla, dentro de lo malo, me parece que, bueno, es que es superior a muchos equipos de primera división, ¿no? Pero creo que el Valencia es un buen rival para el Sevilla, que el Sevilla tiene un buen rival, porque es un equipo que para mí no termina de arrancar.
Sí, pero ten cuidado, Andrés, que el Valencia, la temporada del Valencia, a día de hoy pasa por la Copa del Rey.
No, pero sí, cuidado, hay que tener con todo, y por supuesto que yo estoy de acuerdo contigo en eso, que el Valencia se va a volcar en la Copa, pero me parece que el Sevilla es mejor equipo, y la del Betis Real Sociedad es que lo veo igualadísimo, me parece un partido tan abierto, y encima con el condicionante de tener que jugar el fin de semana también con la Real Sociedad, que ahora te cambia mucho el primer partido, porque te lo cambia, a ver dónde ponen los titulares, los suplentes, cómo te sale el primer partido y te condiciona el segundo. Me parece una eliminatoria súper abierta. La valoración de Escalera, y te paso un segundo a Alonso Rivero, Mundo Marca, para que también le puedas preguntar.
¿Tienes tú ganas de que hable Alonso Rivero?
para mí el sorteo de Copa son dos rivales muy difíciles. Creo que había rivales bastante más cómodos, entre comillas, tanto para el Sevilla como el Betis. No le ha tocado ningún equipo de segunda B, tampoco de segunda, tampoco los equipos de abajo y más débiles de primera división. Pero bueno, ya estamos en octavos de final, que aquí no hay paños calientes. Aquí debe competir con cualquier equipo, porque, ojo, que en dos partidos te puedes meter en semifinales, ¿eh? En dos partidos te puedes meter en semifinales, y quizá la temporada sin Madrid y sin Atlético de Madrid la Copa puede estar aquí, ¿eh?
Sí, exactamente. Exactamente. A ver, no sé si está Alonso por ahí, no quiero dejarlo con...
Estoy, Víctor, es un placer, ¿eh? En este oasis de libertad que tú traes cada viernes, ¿eh?
Exactamente. Cuéntame.
No, yo creo que muy rápido, ¿no? Y coincido con vosotros. Yo creo que el Valencia, tú decías que pasa por la Copa, yo creo que pasa por mantenerse en primera división, y eso le debe, yo creo que fijar sobre todo el objetivo de la Liga, y veremos a ver si entra incluso en rotaciones para este partido. Mi sensación. Y después el morbo con la Real del Betis, que yo creo que, bueno, ya sabéis que si no es esta tarde, mañana va a viajar Carlos Fernández, y que estará seguramente ya para disputar minutos, ¿no? Muy complicada esa eliminatoria, y creo que sale mejor parado en este caso el Sevilla.
Gracias, Alonso. Un abrazo muy fuerte.
Un abracito, hijo.
Dos eliminatorias tremendamente duras. Recuerden que esto cambia, pero por completo, porque es a un partido. Al ser un partido... todo se endurece aún más y todo se dificulta más, porque cada error, siempre en la ida y vuelta, el error se puede subsanar. Un partido con rivales como el Valencia y la Real Sociedad, tienes que ir con todo, porque es que si no te quedas en la cuneta. Sevilla-Valencia, Betis-Real Sociedad, la semana que viene, entre semana. Las fechas no hay, ¿verdad, Escalera, todavía?
No hay fechas, las conoceremos, imagino que en las próximas horas. Además, también habrá que calibrar los horarios de este fin de semana en Liga, los de la siguiente también en Liga, para colocar los partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Sevilla y el Betis juegan el sábado, juegan mañana.
Sí.
Quizá a lo mejor sean de los primeros partidos también.
Sí, es posible. Vamos a esperar para no especular. Lo más interesante es que por una bola no ha salido el derbi en octavos de final de la Copa del Rey. Sí, yo también pienso.
Gracias a Dios.
Yo también pienso, gracias a Dios. Sí, pues no hubiera generado un lío tremendo. En titulares, hay un montón de cosas y nos metemos de lleno. Bueno, está el sevillismo revolucionado porque Monchi, sí, otra vez, Monchi está a punto de hacerlo. Está intentando cerrar un fichaje de estos que llaman mucho la atención y que levanta el entusiasmo de los aficionados. Si yo le digo a Alejandro Darío Gómez, no lo conocerá nadie, pero estamos hablando del Papu Gómez, jugador del Atalanta. El Papu Gómez es el jugador con el que el Sevilla está negociando en este momento. Ahora después le damos detalles, Escalera, pero este es el centrocampista que quiere firmar Monchi en cuestión, iba a decir días, pero en cuestión de horas, porque están negociando.
Sí, un futbolista de muchísima calidad, uh-huh. de 32 años, es argentino, que milita en la Atalanta y que lleva ya muchos partidos sin jugar desde final de diciembre, ¿no? El último partido que disputó fue ante la Juventus y no fue titular, jugó 37 minutos, ¿no? Y a partir de ahí no ha jugado en los siguientes encuentros. Y quién sabe si puede ser pues esa pieza que entre en el engranaje del esquema de Julen Lopetegui, pero es una pieza de mucho nivel, ¿eh? El Papu tiene muchísimo nivel y creo que sería un salto de calidad tremendo para el Sevilla.
Ahora damos detalles porque ya se conoce esa noticia, esas negociaciones que hoy han dado un paso más adelante los compañeros del Desmarque en la mañana de hoy, pero es un jugador que no está jugando en el Atalanta y es de estos jugadores que llaman muchísimo la atención y además todos los que siguen la Liga Italiana hablan de que es un jugador extraordinario. Ahora le damos más detalles.
Una cosa, ¿sí? Víctor, ¿puedo decir una cosa del Papu?
Por supuesto.
Que este esfuerzo que hace el Sevilla por este jugador, si al final puede venir, porque evidentemente las cantidades que se están hablando son grandes, pero es porque Rakitic se ha quedado en el camino.
Claro, claro, ahora vamos a hablar.
Es porque Rakitic se ha quedado, o sea, que esto tiene sentido. Aquí Monchi ha tenido que tirar de timón, virar absolutamente la nave, porque el futbolista que venía a tomar esos galones se ha quedado en el camino.
Ahora, está en el guión, Andrés, si miras un poquito más para abajo, en el guión, ¿no lo ves?
Ahí aparece, Andrés.
Bueno,
es que no
voy a hablar más porque cada 13, vez que hablo me quiere sacar del guión.
13 y 38, Papu Gómez en relación, ¿no lo ves? Léelo, el asunto de Rakitic. Titular de la rueda de prensa de Julen Lopetegui, porque el Sevilla juega mañana a las 4 y cuarto, recibe al Cádiz, Escalera.
Pues ya siguiendo el tema del Papu Gómez, le han preguntado por el futbolista argentino del Atalanta y ha dicho Lopetegui que creo que si quieren lo podemos escuchar en un avance a Lopetegui hablar del Papu Gómez en la rueda de prensa. Escuchamos pregunta y respuesta porque no tiene desperdicio.
¿Qué le parece a usted el Papu Gómez como futbolista, que se está hablando mucho de él, y si encajaría en su esquema? Muchas gracias.
El Cádiz solamente me encaja. En mi esquema actual me encaja el Cádiz y mis futbolistas, que son los que van a estar mañana. No te puedo contestar nada más. Ni te puedo ni quiero contestarte nada más de eso, con todo el respeto.
Pues ahí tiene, ni puedo ni quiero. Yo creo que ese final es porque algo hay. Es decir,
sí, está claro.
Ese ni puedo ni quiero no es la respuesta de otras veces.
Claro que algo hay, si no, no lo hubiéramos traído al programa. Tú sabes que no nos gusta hablar de
Víctor,
sí, claro. No, además él no le gusta, él por superstición no le gusta hablar. Los hombres de fútbol, mañana tiene el partido, si empieza a hablar del Papu y viene el Cádiz de Manuel Vizcaíno y le gana, pues se quiere morir. No quiere hablar de los fichajes y por eso se ha quitado de en medio esa pregunta. Ahora vamos en detalle con la previa del partido de mañana a las 4 y cuarto de la tarde, Sevilla-Cádiz en titulares. Querido Andrés Ocaña, ha hablado Pellegrini, ¿no?
Sí, ha hablado Pellegrini, pero tengo muchas cosas de Pellegrini. Diciendo. Lo primero, de cara al partido, hay una malísima noticia para el Betis y es que Guido Rodríguez no va a llegar, Víctor. Ha dicho el entrenador...
Ah, que no va a llegar.
No, que no llega Guido Rodríguez. O sea, que el futbolista más importante después de Canales en el equipo, por lo menos para mí... no va a llegar al partido ante la Real Sociedad. Dice el entrenador que lo quitó por precaución el otro día, que no está lesionado en sí, o sea, que no es que tenga una lesión, pero que está tan justito que lo descarta para el partido ante la Real Sociedad. Por supuesto, Aitor Ruibal, como contábamos también, hoy le van a practicar unas pruebas para ver cuál es el alcance del 15 de tobillo que tiene el chaval, que se produjo en el partido ante el Celta, y bueno, y la baja de Bravo, que ya la conocemos todos, ¿no? Pero ese es el titular en lo deportivo. En el resto, pues he visto un Pellegrini que que es ambicioso, que ha dicho, que después lo vamos a escuchar, que él no ve que haya mucha diferencia entre el Betis y la Real Sociedad, que está a 4 puntos, que cree que marcó la diferencia entre un equipo y otro el partido de la ida, que si no el Betis estaría por lo alto en la tabla clasificatoria, y que va desde luego a competirle a la Real. Creo que le ha insuflado un poquito de ilusión a Pellegrini la victoria de la remontada ante el Celta de Vigo. Y para terminar en titulares, te digo que Antonio Cordón ayer volvió a destacar, bueno, que el trabajo que va a realizar este año va a ser más invisible que nunca, ¿no? Habla Antonio Cordón de que el 99,9% no va a haber ni entradas ni salidas en el mercado de invierno en el Real Betis Balompié, porque está la cosa muy mal, muy mal, muy mal. Escuchando a Antonio Cordón, da la impresión de que el club está al borde del colapso económico, la verdad, porque dice varias veces que necesita vender, pero que a ver si llega alguna oferta y demás. Y que, bueno, que pueden estar más o menos satisfechos con los puntos de la primera vuelta.
La verdad es que no sé para qué ha venido este año el señor Cordón, Andrés.
Él habla de tiempo, de un proyecto a largo
plazo.
Bueno,
pero el proyecto podía haber empezado
más o menos
el año que viene. Porque...
¿Tú te acuerdas que ayer decía Pellegrini que no estaban contentos con los puntos de la primera vuelta?
Sí, sí.
Pues
sí.
Esta vez, Antonio Cordón, yo decía, vamos a ver cómo lo remata Antonio Cordón en la comparecencia. Él ha dicho que están más o menos, que no están disgustados con los puntos de la primera vuelta. Creo que ha sido exactamente la frase. Después lo vamos a escuchar, porque una cosa es el discurso más ambicioso de Pellegrini y otro el discurso más tapándose de Antonio Cordón.
Recuerden, ya tenemos los emparejamientos de octavos de la Copa del Rey, Sevilla-Valencia, Betis-Real Sociedad. Nos metemos de lleno en todo esto que tenemos encima de la mesa. Por cierto, me manda un mensaje José Manuel Oliva, Andrés, y me dice que, como él es el responsable de los sorteos y no ha podido estar, que su sustituto es Escalera, de forma clara.
Bueno, pues Oliva es periodista 24 horas, no puede dejar... Es que el día que descansa está...
Sí,
pues
pero,
es un espejo,
pero que me ha confirmado que tú no das más ya ningún sorteo. Que exactamente. Créetelo, Andrés, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde está Gabri Motor? En Sanlúcar La Mayor. Y ojo, porque también, además de en Sanlúcar La Mayor, hay nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en internet lo encuentran en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana. Atendida 24 horas. Carretera Bollillo San Alcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión. Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en jeep.es.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Nos metemos de lleno en la información del Sevilla, que juega mañana, recibe al Cádiz, pero antes de nada yo creo que ya sabemos lo que le gusta al oyente, y ahora mismo el aficionado del Sevilla, Escalera o Caña, anda enloquecido con el asunto de los fichajes. Hay dos operaciones abiertas, una la salida de Carlos Fernández, Creo que es cuestión de horas. En el momento que se firme la marcha de William José a la Premier, Carlos Fernández se va a marchar a la Real Sociedad. Aproximadamente una operación de 10 millones de euros, más variables, unas cantidades que al Sevilla le cree que es oportunas, convenientes y que está ajustado en precio por un jugador que el Sevilla ha decidido soltarlo porque ahora mismo tiene cartel y va a hacer caja un Carlos Fernández que no ha encontrado sitio en el Sevilla. Pero lo más noticioso es las conversaciones que el Sevilla está intentando cerrar ya. El tema está muy avanzado, lo que pasa que es una operación bastante complicada porque estamos hablando del Papu Gómez, jugador del Atalanta, jugador con su explosión ha sido tardía, pero a día de hoy tiene años, ¿no? Tiene 32 años, pero a día de hoy es un jugador cotizado. Ahora hablamos un poquito del Papu Gómez y Monchi está negociando en las últimas horas, acelerando esa operación para intentar fichar al Papu Gómez. Está intentando traerlo cedido, un jugador que, como digo, tiene 32 años, pero el Papu tiene un enfrentamiento total con el entrenador, no va a jugar y va a salir. Y la intención del Atalanta es que no se vaya a otro equipo de Italia porque es un jugador cotizado, un magnífico jugador y no quiere reforzar a los rivales.
Lo has descrito muy bien, Víctor. Existe una disputa tremenda entre el Papu Gómez y Gasperini, el técnico del Atalanta, y por eso lleva esos partidos que comentábamos antes sin jugar, ¿no? Desde el 16 de diciembre no disputa algunos minutos con su equipo. Y claro, no quieren venderlo ni traspasarlo a un equipo de su liga para que no sea competencia para el Atalanta, y ahí es donde el Sevilla gana enteros, ¿no? Ahí gana enteros de un futbolista que es cierto que tiene una edad, 32 años, pero sinceramente 32 años a estas alturas, si el futbolista se cuida, yo creo que le queda alguno que otro al más alto nivel, y ahí tiene una oportunidad el Sevilla, y tiene una oportunidad de reforzar al equipo, sobre todo en calidad, y demostrarle y dotarlo de algo que creo que ahora no tiene el Sevilla, o que lo intentó fichar y lo fichó, pero que no está rindiendo absolutamente nada.
Don Andrés.
¿Víctor? Pues que a mí me parece un gran futbolista, la verdad, me parece un gran futbolista, y a mí, venga o no venga, yo lo que creo que solo la intención de fichar el Papu Gómez lo que hace es ver que el Sevilla es un club que no es que esté vivo, es que está en ebullición total y absoluta.
Sí.
Cualquier otro equipo, Víctor, dice, bueno, es que hemos traído a Rakitic, hay que confiar en a Rakitic, aquí estamos en época de pandemia, aquí estamos... Y no, el Sevilla no se para, o sea, el Sevilla ha firmado a Rakitic, a bombo y platillo. Ha sido el fichaje estrella de la temporada. Él le ha dado gloria, le ha intentado el entrenador sacar el máximo rendimiento posible. Pero si en la jornada de 19 Rakitic está muy lejos del nivel que el Sevilla espera de él, pues el Sevilla no se para. Y bueno, vendrá o no vendrá el Papu, pero solo el hecho de que el club tenga esta vitalidad y esté tan vivo, a mí me parece que es una extraordinaria noticia, y esto es el sello que le imprime Monchi a la entidad, ¿no? Que, sí. Creo, ¿no, Víctor?
Sí, otra vez, sí, otra vez. Otra vez, claro, es que está la...
Ahora, esto... que no viene y te tienes que quedar con Rakitic, pues entonces,
bueno, pero,
diremos, pues claro, se ha quedado el Sevilla a lo mejor cojo, vamos a ver los resultados finales de temporada, pero es que lo está intentando.
Sí, pero esta es una operación, claro. Y no hablo del Papu, hablo en general, que ya lo comentaba hace unas semanas Víctor, que la idea, la obsesión del Sevilla es mejorar el centro del campo y dotarla de calidad,
Sí, que no para, Andrés, estoy completamente de acuerdo contigo, claro. Que cuando traemos a este nombre al programa es porque sabemos que la negociación ha dado un paso más allá y que están en ello, por eso le damos la importancia y no, como no le hemos dado a otros nombres, ¿no? Ayer prácticamente Ander Herrera parecía que había comido y que había estado en todos los domicilios de la gente, y que Odegaard prácticamente había nacido en Triana, ¿no? O sea, pues como la gente lo ha dado por eso, bueno, pues adelante. Ayer ni nombramos a Ander Herrera ni a Odegaard. El Papu Gómez es objetivo prioritario en el Sevilla y están en ello. De hecho, están trabajando en ello, y eso, y la ilusión que ha demostrado en la afición es tremenda. Como tú dices, Andrés, Monchi mantiene vivo esa actividad.
Que lo que tiene que hacer un club es reconocer los errores para crecer, Víctor. Y esta gestión
está claro.
No un error, sino por lo menos una insatisfacción.
Está claro, no, vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que has comentado anteriormente. Rakitić no está, ¿no? No está y con todo lo que tiene por delante el Sevilla. Es verdad que el jugador tiene 32 años, pero este jugador, todos los que siguen la línea, lo hemos visto, ¿no? Un poquito al Papu Gómez, pero he tenido la oportunidad de hablar esta mañana con varios compañeros y hablan del Papu Gómez, jugador canchero, jugador con una visión de fútbol y de juego extraordinario, jugador que tiene esa personalidad, jugador guasa también, ¿no? Tú sabes, lo hemos visto en unos vídeos cantando unas cosas de rap, en fin, tipo, ya conocemos cómo es ese perfil, pero esos jugadores los suele domar el Sevilla, ¿eh? Domó a Narri, domó a Vanega y el Sevilla suele domar a estos jugadores. Este jugador es el clásico jugador con la calidad que tiene de poner boca abajo el Sánchez Pizjuán. Esas son las cualidades del Sevilla. Ahora mismo no puede poner boca abajo nada porque no, todavía estamos sin poder ir al fútbol. Pero es la noticia que le traemos a esta hora de la tarde, las negociaciones ya que han dado un paso más allá del Sevilla para fichar a Alejandro Darío Gómez. ¿Tú sabes por qué le llaman el Papu o Caña? Ocaña está dedicado hoy.
No, Víctor, ¿ah? te estoy escuchando perfectamente, pero es que he dado mi opinión completa. A mí de verdad es que me parece que
no me está escuchando. Está
yo
ahí
no
con,
lo sé,
con
Víctor,
Tocinín
lo
sé. Y con Alonso. Te digo que es si que sabías por qué
mucho tiempo,
que exactamente, pues deja Alonso un ratito.
Dime
que si sabes por qué le llaman Alejandro Darío Gómez. Alejandro Darío Gómez al Papu.
¿Por qué?
Pues su madre decía Papuchito.
¿Papuchito?
Papuchito, le decía.
La pero ahora que te estás dedicando entre también al fútbol internacional.
Papuchito.
Papuchito. Me estoy quedando alucinado
el
huevo contigo, Víctor.
Papuchito le decía, igual que tú le dices a tu niño, Tocinín, pues su madre le decía Papuchito.
Se lo Julio Iglesias, con Papuchi, ¿eh?
Exactamente.
No es nuevo.
El Papu Gómez, una operación que podría cerrarse entre 13 y 15 millones de euros y no es fácil. Pero en eso está el Sevilla. Avanzamos, escalera. Nos metemos directamente en la previa de mañana, Sevilla-Cádiz, 4:15 de la tarde. ¿Cómo está el capítulo de baja? Óscar no llega, Diego Carlos está fuera con el coronavirus, Balic tampoco y Escudero, son las bajas. Yo creo que Ocampos está en condiciones, ¿no?
Le hemos preguntado también a Lopetegui sobre Ocampos, pero no ha querido dar detalles. Ha dicho en general que hay dos, tres futbolistas con molestias y que por eso hasta esta noche no va a decidir el 11 y que hasta esta noche tampoco va a decidir la convocatoria, pero Ocampos en principio y por las noticias que tenemos no va a tener problema para jugar mañana ante el Cádiz. Un Cádiz del que habla maravillas, como prácticamente todos los equipos, Joel Lopetegui, que vamos a escuchar el análisis que ha hecho el técnico del Sevilla sobre el conjunto de Álvaro Cervera.
Mañana nos enfrentamos a un equipo muy bueno, un equipo que es capaz, no es que sea capaz, sino que es seguramente el equipo que mejor convive sin la posesión de balón, sabiendo qué es lo que tiene que hacer sin él y qué tiene que hacer cuando lo recupera. Es un equipo que tiene las ideas muy claras, muy consolidadas, muy convencidos, con jugadores creo que perfectamente elegidos para ese diseño de funcionamiento, con muy buenos futbolistas, con atacantes de mucho nivel y jugadores buenos en otras posiciones. Creo sinceramente que es un equipo muy bien construido, que lleva entrenado muchos años con una misma idea, con el mismo entrenador y que lógicamente para mí es de los rivales más complejos y más difíciles de superar por muchos motivos, y ese es el partido que espero mañana, un partido muy difícil, complicado y que tenemos que ser capaces de competirlo y de superarlo, ¿no? Con las dificultades que nos van a proponer sin ningún tipo de dudas. Un equipo que ha conseguido resultados importantes en campos importantes y ante rivales importantes ha sentido muy cómodo. En definitiva, un partido complejo, difícil y también a su vez interesante y bonito.
Pues lo que ha dicho Lopetegui del Cádiz, que lo alaba, dice que es un equipo complicado porque tiene las ideas bastante claras y que también tiene futbolistas muy interesantes como Negredo, que lo tuvimos en Deportes Cope Sevilla. Vamos a escuchar un último sonido, si os parece, hablando Lopetegui de los menos habituales, de los futbolistas que están contando con menos minutos y sobre todo diciendo algo que ya lo ha dicho alguna que otra vez y que tiene razón. Que en este caso, que le va a sonar el despertador a todo el mundo.
Óscar está lesionado, lamentablemente. Ojalá recuperemos los recuperemos cuanto antes, igual que Diego, que evidentemente ojalá que cuanto antes pueda estar también con nosotros. Y mientras, pero siempre digo que al final los importantes son los que van a estar. Entonces, a partir de ahí, centrar toda nuestra atención en los que nos van a ayudar en cada partido. Todo el mundo, lógicamente, tiene que estar siempre con el despertador puesto, porque en cualquier momento suena ese despertador y tiene que estar preparado. Y, lógicamente, el jugar cada tres días, como estamos jugando desde 18 de septiembre, no lo sé, he perdido la cuenta, pues hace que todo el mundo, lógicamente, tenga presencia en el equipo antes o después. Con lo cual, insisto, al final todos son importantes, todos lo han sido, todos lo van a ser y todo el mundo tiene que estar preparado en cualquier circunstancia.
Ocampo llega a Escalera.
Uh-huh. Llega y yo creo que vamos a ver un once muy reconocible, ¿no? en el día de mañana, porque claro, tiene la Copa del Rey, que no sabemos cuándo es, si será martes, miércoles o incluso jueves. Pero yo creo que vamos a ver un Sevilla muy reconocible, salvo que esas molestias de las que hablaba Julen Lopetegui, pues las tenga algún futbolista importante.
Va a tener que ir metiendo a gente, ¿eh? Porque el partido contra el Valencia te requiere también muchos titulares. Partido de una eliminatoria muy dura. Sí, y
eliminatoria para pasar a cuartos, ¿eh?
Y para pasar a cuartos, efectivamente.
Es que hay que priorizar, ¿eh? La eliminatoria, ¿eh? Vamos, yo creo que el Sevilla tiene
Sevilla
que ir para
no
ganar la
Liga. No puede priorizar nada.
Que no puede priorizar
bueno,
nada, Andrés, porque...
Bueno, Sevilla, ¿no? La Liga es muy larga, Escalera y una eliminatoria con el Valencia en casa te permite estar en cuarto. Yo, si hay algún jugador que sí tiene la más mínima molestia, yo desde luego lo priorizaría para la
Por
Copa.
Por cierto, descarten el partido del martes porque el Valencia juega el domingo ante el Atlético de Madrid. Es decir, que será el miércoles, puede ser el partido de Copa el miércoles o el jueves. Porque hay un Atlético de Madrid-Valencia que también va a exigir mucho al Valencia.
Bueno, vamos a ver cómo maneja esto Lopetegui, pero son dos partidos. Es verdad lo que dice Andrés, pero Sevilla también está metido en esta dinámica de meterse en Liga de Campeones, que es donde está el dinero y la pasta para seguir creciendo, y tiene un partido contra el Cádiz. Iba a decir un partido en el que no puede fallar, pero la verdad es que el Sevilla ya prácticamente no puede fallar en ningún partido. ¿Se nos queda algo colgado del Sevilla, Escalera?
Pues que mañana 4:15 será un partido, pues después de las victorias que ha conseguido el Sevilla para seguir en la lucha por el cuarto puesto, y que no te puedes resbalar, ¿eh? No te puedes despistar, porque el Villarreal, aunque empató ante el Granada, no para de sumar. La Real Sociedad es un equipo que va a estar ahí, o sea que el cuarto puesto va a estar muy caro esta temporada.
Uh-huh. Ya sabes, esto te va a gustar, Andrés. Además, sueles ir bastante a...
Sí,
gasolinera BP.
Hombre, lavado debajo.
Sí, señor. Tienen las mejores máquinas de autolavado, máquinas de última generación con masajeado suave del vehículo, con cepillos de espuma, lavado de bajos con alta presión, rociado antimosquito, espuma activa espectacular, alta presión superior, lateral y de lavarruedas, cera de alto brillo, qué barbaridad. Es tremendo. Agua osmotizada. Su coche va a deslumbrar a su paso. Brillará más que nunca. Gasolinera BP Montequinto. Estamos en la entrada de Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa E 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¡Ahí viene Oliver, Oliver, Oliver!
Este sábado juega el mejor equipo de deporte.
En eso tiene mucha razón.
El de Cope Más, Sevilla.
Esto es Sevilla, esto es el fútbol.
Con Escalera.
Falta partida amarilla.
Ocaña.
Primer toque de Oliver.
Oliva.
Y es para echarse a temblar.
Fernández.
Pero no, está para arriba. Mamá.
Nuestros catedráticos Díaz, De la Haza, Santizo, Valdés, Panal, Gandullo.
Un compromiso muy grande, muy grande.
El equipazo de tiempo de juego de Cope Más Sevilla.
Patrocinado por Eduardo Castro Moto, Opel Móvil 5, Clínica Dental Queraltó, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Iveco Autodistribución, GESOL Autoconsumo Solar y Motor Village.
A partir de las 4 menos cuarto, vive los partidos Sevilla-Cádiz y Real Sociedad-Real Betis.
Uy, uy, uy.
Dirige el encuentro Rafael Almansa.
Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. El sábado, querido Andrés, hay una jornada maratoniana. 4:15 de la tarde, empezamos a las 4 menos cuarto y no sé, creo
yo terminaré a las 11 por ahí con el baloncesto.
Y después hay baloncesto, efectivamente. Y después hay baloncesto.
Tengo triplete.
Exactamente. Andrés, todo tuyo.
Sí, pues vamos a empezar, ya que hemos hablado tanto del mercado en el Sevilla, que le gusta mucho a la gente. Bueno, voy a recordar que Guido Rodríguez no llega al partido. Guido Rodríguez lo ha descartado el entrenador junto a Aitor Ruibal y a Claudio Bravo, que creo que es una baja importantísima, pero que bueno, viendo que ya hay partido también posiblemente el martes ante la Real, lo normal es que sí pueda jugar el partido de Copa frente a la Real Sociedad en el Benito Villamarín. Por lo que yo creo que la alineación va a cambiar con la entrada de Paul en el centro del campo y a lo mejor en banda, y es donde tengo dudas. Si va a jugar Rodri o si a lo mejor ya mete a un futbolista como Joaquín, posiblemente, que viene ya entrenando un par de semanas, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y después, Víctor, hablando del mercado, yo quiero hacer una comparación muy rápida para que todo el mundo lo entienda. Si tú tienes que vender un piso, Víctor, imagínate, ¿no? Tú irías al mercado diciendo, mire usted, es que he comprado 4 pisos en el último año por encima de su precio, ahora no tengo un duro, necesito vender como sea el piso, porque si no es que no tengo para comer o no tengo para hacer mejoras en el resto de pisos. Y si no viene una oferta por el piso, yo es que no puedo hacer nada, absolutamente. ¿Tú irías así a vender un piso al mercado?
Sé por dónde vas, desde luego que
no. No irías, ¿no? Bueno, claro, pues esto claro. Es lo que habló ayer Antonio Cordón. Y, por favor, no es criticar, ¿eh? He puesto una comparación. A ver si difiere algo de lo que dijo ayer Antonio Cordón sobre el mercado de fichajes.
No solamente la pérdida de ingresos, también al final los clubes al tener esta pérdida de ingresos se han gastado más de lo que podían, las plantillas, el coste salarial de sus plantillas está por encima de lo que pueden, por así decirlo, consolidar o equilibrar los presupuestos, con lo cual la liga no te deja fichar absolutamente nada, ni siquiera intercambiar jugadores, con lo cual, pues bueno, tienes que sobrevivir. Tenemos un departamento de scouting que si le dices que dispare, dispara. Es decir, tenemos jugadores preparados de futuro, de rendimiento, de costes de 3 millones, de 5, de 20, en todas las posiciones, y tenemos las listas preparadas, pero realmente no se puede hacer absolutamente nada. Es que es la realidad. No hay posibilidades económicas, pero no solo en el Betis. Estamos viendo que no hay prácticamente ningún movimiento en casi ningún club. Siempre hay que esperar, queda una semana, ya lo ha dicho el presidente también en alguna ocasión, que el Betis está casi en la obligación de tener que vender, no sabemos si vendrán a por algún jugador nuestro, pero bueno, esa es una cuestión que hasta el día 1 de febrero no sabremos, pero la realidad es que, bueno, es prácticamente 99,9%. Fichajes no va a haber y ventas, pues bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si hay algún club que esté interesado y realmente haga una muy buena oferta para el Betis por algún jugador.
Bueno, a mí me parece, Víctor, una barbaridad.
Qué barbaridad, André.
Presentarse a un mercado de fichajes en enero Primero, sí que entiendo que es un palo absoluto y directo a la gestión de López Catalán como director deportivo, ¿no? El director deportivo lo primero que hace es cubrirse.
Claro.
Y dice, esto es culpa de los que han venido y se han gastado es más. Que... O sea que López Catalán no estará contento. Pero, Víctor...
Claro, pero discúlpame, Andrés. Discúlpame. Sí, sí. Es que, claro, el discurso del director deportivo parece que han venido unos extraterrestres. Han venido unos extraterrestres y han provocado esto. No, mire usted, si el Betis está por encima, se ha gastado una pasta y demás, eso tiene unos responsables, ¿no? Señor López Catalán, señor Ángel Haro, claro.
Sí, pero es que el palo a Catalán está muy bien, Víctor, pero ese palo no se lo puedes dar en medio del mercado de fichajes.
Sí, sí. No, no, bueno, muy bien o no. O sea, muy bien. Pasa que en el Betis ya se aceptan los mensajes de una forma, con una naturalidad. No, es que esto está muy mal. Pues será responsable de usted. Precisamente, bueno, precisamente para eso se le firma, ¿no?
A mí me parece que con este discurso el señor Antonio Cordón está más pendiente de salvar su prestigio personal que sacar rédito a algún mercado.
Estamos esperando a que venga alguna oferta. Bueno, pues entonces ponemos a Escalera y a mí con una gorra, nos vamos allí con una gorra, los dos, y nos ponemos allí nos sentamos en una silla de palo. Se trae usted también a Tocinín y a Alonso Rivero. Claro. Y nos vamos allí todos, sentados en una silla de palo y con el teléfono en la mano a ver si nos llaman alguien. Bueno, mire usted, eso que gestión, ¿eh? No, estamos esperando a ver si llega alguna oferta. Eso que trabajo es, no, tenemos un equipo de scouting.
Y que colocar jugadores también es un trabajo del director deportivo.
Claro que es un trabajo. Y si no, invéntese alguna historia para jugadores como, por ejemplo, Borja Iglesias. ¿Qué hace Borja Iglesias en el Betis? Usted tendrá que intentar empezar a mover a Borja Iglesias. Pues,
hacer encaje de bolillo. O sea, si tiene que colocar algún futbolista, hay que hacerlo.
El discurso del director deportivo del Betis solo se puede aceptar en un club como el Betis, en el que se aceptan discursos absolutamente insostenibles.
Mira, se acepta un palo a Catalán el director deportivo salve su prestigio. Es el discurso del director deportivo, es increíble.
Es tremendo.
Yo creo que era el sonido más interesante, Escalera, que hay que poner, ¿no? Hay que ver cómo se presenta el Betis al mercado,
No, es que, vamos a ver, el mercado ya lo iba anunciando el propio Manuel Pellegrini con el paso de las ruedas de prensa, que es casi imposible traer a un futbolista. Lo decía una rueda de prensa tras otra y al final lo ha tenido que confirmar el propio director deportivo. Pero bueno, nada es imposible. Si tiene usted que vender a uno o dos futbolistas, pues lo tendrá que vender. Y si tiene que bajar el precio de ese jugador porque es que ha perdido valor, pues lo tendrá que hacer para buscar soluciones de cara a su plantilla y de cara al objetivo de este año, ¿no? Es que parece que no, aquí no se puede y se cruzan de brazos y no pasa nada.
Bueno, y el último, ayer decía Pellegrini que estaba insatisfecho, Víctor, con los puntos de la primera vuelta. Vamos a escuchar el balance de Antonio Cordón de la primera vuelta del campeonato.
Es que tratar de mantener la calma en todos los estamentos, del club, ya sea cuando las cosas van mal como cuando van bien, mantener el equilibrio, siempre confiar en el trabajo, confiar en la exigencia, confiar en el día a día y confiar en el entrenador, en el staff técnico, y los resultados, pues al final el trabajo llega con el paso del tiempo. Lo ha dicho Manuel, quizás nos falten 3-4 puntos más, haber acabado a lo mejor con 30 puntos hubiera sido algo muy bueno. No estamos del todo disgustados con los puntos que tenemos, las sensaciones últimas son...
Dicho Manuel, no, Manuel dijo que estaban insatisfechos con los puntos que tenían. El director deportivo dice que no están del todo disgustados, Víctor. Yo creo que en los matices de las frases y de las palabras bueno, creo, no sé, a lo mejor yo soy demasiado meticuloso. No sé,
yo, ya es que me... Mi capacidad de sorpresa es que ya se ha bajado tanto el nivel en el Betis, en el discurso, que ya... Que aparezca el director deportivo y diga la cosa está muy mal, muy mal, muy mal y no podemos hacer nada, pues mire usted, pues entonces, no sé, si para eso se le ficha, ¿no? Si la cosa estuviera muy bien, muy bien, muy bien.
No hacía falta, claro, Antonio Cordón.
No, en fin. Pero son mensajes que en el Betis ya se aceptan, como digo, con cierta naturalidad. Don Andrés, ¿nos queda algo?
Simplemente que ahora tengo dudas en el 11 en un par de posiciones,
vaya,
Víctor.
Hombre, vaya.
Por el, no sé si estáis de acuerdo, pero el hecho de jugar dos veces con el mismo equipo, ¿no creéis que le puede hacer plantearse meter alguna novedad en el 11 a Manuel Pellegrini?
No, yo creo que no.
¿No?
Yo creo que mañana va a ir a por el partido.
No, no, a por el partido,
a
por
supuesto. Da, que vaya por el partido, mira, vaya, partido, vaya estupidez, claro que vaya por el partido. Digo que no va a reservar a nadie, que no, la semana no. Que viene la Copa ya Dios dirá.
Hombre, ese partido, al ser el mismo, puede ser el martes, ¿no?
El martes, sábado. Sí. No, este no. Es del martes seguro, escalera.
No, no, pero no tenemos fechas todavía y el fracaso de Oliva en el terreno de las fechas hoy ha sido el suspenso.
¿Sí, ha sido gordo o qué?
El suspenso de Oliva, hombre, son las 2 de la tarde y no tenemos fecha. ¿Para qué queremos entonces Oliva? No, no hace el sorteo. Que lo ha abordado Escalera, para mí número uno en los sorteos y no tenemos fecha. En fin, que siga animando al mismo, José Manuel Oliva. Señores, con Alberto Ceballos, nos vamos. Adiós.
Un abrazo, adiós, André, adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.